SER Podcast. En la cadena SER.
Put it there, boy, and we'll show these fascists what a couple of hillbillies can do.
La Hora Extra. Con Dani de la Fuente.
Well, I'm gonna tell you fascists, you may be surprised. People in this world are getting organized. You're bound to lose. You fascists bound to lose.
Woody Guthrie, cantautor, poeta y activista estadounidense, una de las figuras más importantes de la música folk y de la canción protesta del siglo XX, escribió este tema durante la Segunda Guerra Mundial como una denuncia directa contra el fascismo, el racismo y el autoritarismo en un contexto marcado por el nazismo y la segregación racial en Estados Unidos. All you fascists, todos vosotros fascistas. Casi un siglo después, Bette Midler la ha reinterpretado. Adaptando la letra para reflejar la situación actual en Estados Unidos, marcada por actitudes y políticas autoritarias y fascistas. La idea surgió tras hablar con Jane Fonda, que le dijo a Bette Midler que hacía falta un himno de resistencia cívica, recuperar canciones de los años 40, 50 y 60 para combatir la fatiga política y para recordar que callarse no es una opción, como venimos insistiendo últimamente en La Hora Extra. Bienvenidas y bienvenidos, antifascistas, empezamos. El mundo es una selva, princesa Ubu. María Folguera, bienvenida a La Hora Extra.
Muchas gracias.
María es proveedora de contenidos para El Poder. El Poder es el que abre o cierra la mano al arte. María trabajó durante 14 años en el Teatro Circo Price de Madrid, 6 de ellos como directora artística. Desde que dejó su trabajo de oficina, donde la vida se medía en meses y donde se podía ejercer cierto control sobre el calendario, ha tenido que negociar cada mañana con el tiempo. Lo hace desde la posición del artista, que es la de llamar a puertas, educada y paciente, disponible para un asalto en cualquier momento, alerta y a la vez serena. Esto cuenta María Folguera en La prisa y la espera, un ensayo de creación que ha recogido con la editorial Siruela. Dice tu amiga, la editora Sandra Zendal, que a veces confundimos precariedad, ansiedad y cansancio. Este libro va sobre el cansancio, ¿vives agotada?
Este libro va más sobre la segunda opción, que es la ansiedad, ¿no? Pero me gustó mucho esa frase de Sandra Zendal porque actualmente se publican muchos libros sobre cansancio, sobre precariedad, sobre creación artística en un mundo acelerado, y creo que es algo que nos preocupa, y la gestión del tiempo, ¿no? Especialmente. Entonces, quería aclarar, quizá aclararme a mí misma mientras lo escribía, que si había que distinguir entre cansancio, ansiedad y precariedad, honestamente, quizá me ubico en la ansiedad, ¿no? En estos primeros meses, después de haber estado en una oficina durante 14 años, pues tenía prisa por recibir respuesta, por asegurar cosas, por sentir que controlaba el tiempo de alguna manera. Pero creo que otros libros abordan el tema del cansancio. Remedios Zafra, ¿no? la filósofa, pues también aparece en mi ensayo, muy citada, porque ella puso ese nombre, ¿no? Ese nombre al entusiasmo. Pero creo que La prisa y la espera es un libro que dialoga con, por supuesto, con el cansancio y con la precariedad, no la mía en concreto, sino una sensación que puede atravesar la creación artística, pero principalmente la ansiedad, si tengo que elegir una de las tres.
María acepta encargos hasta la acumulación por miedo a que no la vuelvan a llamar. Recientemente hemos hablado de ella por su adaptación del Cuarto de Atrás de Carmen Martín Gaite o de Fuente Ovejuna de Lope, las dos dirigidas por Raquel Camacho. También María estuvo presentándonos La amistad y sus derivas, una conversación con Sabina Urraca. Cuentas que un día te llama Luis Luque, director artístico de Nave 10 Matadero, para ofrecerte adaptar Memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar. ¿Qué pasó con aquel proyecto? ¿Por qué no salió?
Va a salir seguro, que eso es lo que creo que estoy aprendiendo también con La prisa y la espera. Creo que este libro me ha enseñado que los proyectos, aunque vayan al cajón, están esperando, están aguardando y hay una vida, ¿no? Y ese Adrián no se quedó en el cajón por motivos que no voy a desvelar, pero surgió la oportunidad de hacer Ubu, que es lo que vamos a hacer en Nave 10, ¿no? Invitados por Luis Luque, y que de repente tenía todo el sentido del mundo. Veo, curiosamente, esto cuando lo digo me miran un poco jipláticos en el equipo de Ubu, pero que veo un vínculo entre Memorias de Adriano y Ubu en cuanto a que, digo, anda, he estado trabajando sobre el liderazgo, curiosamente, porque Marguerite Yourcenar escribe Memorias de Adriano en una crisis muy fuerte social tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se ha podido encumbrar a líderes tan destructivos, tan tóxicos? Y ella hace como una especie de alegato del emperador responsable, ¿no? Que sería ese emperador Adriano. Bueno, pues de repente este Ubu refleja el estado actual de los modelos de liderazgo, ¿no? En el que se recompensa la brutalidad, se recompensa la zafiedad, se recompensa la ostentación del abuso, la ostentación de la irresponsabilidad, del proyecto individualista, ¿no? Como, anda, no hay ningún engaño ni hipocresía, ¿no? Como hace Ubu en este texto escrito por Alfred Jarry a finales del siglo XIX, pero que tiene algo de profético.
Vamos con todo ello. ¿Qué has mantenido del original de Alfred Jarry, de Ubu Rey, que era intocable? ¿Y dirías que esta adaptación dialoga quizás más con el estado actual de la democracia liberal?
Ubu Rey es un texto que siempre va a tener mucho que enseñar y escuchar de la actualidad, ¿no? Por eso es necesaria la figura del adaptador, adaptadora. También se puede hacer un Ubu fiel, extremo a la propuesta de finales de siglo. Una construcción arqueológica también será interesante, ¿no? Ahora había un Ubu en Barcelona, en el Museo Picasso, una exposición maravillosa sobre el impacto visual y cultural de Ubu Rey. Y ahí veíamos distintas versiones a lo largo de las décadas. Está, por supuesto, ese Ubu President dels Joglars, que estaba dedicado a Jordi Pujol indisimuladamente, ¿no? Entonces, digamos que en 2040 el Ubu Rey pues nos contará otra cosa, pero en el año 2026 claro que nos habla de la democracia actual también, y nos habla de esos líderes que fuerzan lo grotesco, que han abolido los protocolos y las diplomacias que servían como referencia, y que incluso han descubierto que provocando más que nadie, secuestrando un poco el lenguaje del bufón o la mirada desinhibida de los niños. Me acuerdo mucho del cuento del emperador, ¿no? De Andersen, ese cuento del el emperador desnudo y el niño que le señala. Pues es como si algunos políticos actuales hubiesen robado al niño hasta la palabra desinhibida, ¿no? Como si se colocaran, pretendieran ocupar todos los lugares, el del rey, el del bufón, el del niño que señala, y no dejar un centímetro de la tierra por explotar y por colonizar, ¿no? Hasta el lenguaje y la extravagancia.
Ustedes son libres de ver en El Señor Ubu todas las alusiones que deseen o simplemente un fantoche, leo en el prólogo de este texto. En la obra no hay referencias explícitas a partidos o a figuras reales, pero todo resulta inquietantemente reconocible o indisimuladamente, como acabas de decir. Ubu maneja el gobierno como si fuera su negocio particular, le encanta todo lo dorado, habla de aranceles, de petróleo, de cerrar medios de comunicación críticos, de poner y quitar jueces a medida. ¿De qué fantoche estamos hablando, María? Porque creo que las alusiones están clarísimas.
Sí, Donald Trump está muy presente, pero no solo. Fíjate, me ayudó mucho leer Doppelganger, ¿no? De Naomi Klein, en el que reflexionaba sobre esa sobre dinamitar el lenguaje, sobre dinamitar los consensos y arrebatar, ¿no? Arrebatar la provocación, arrebatar la ruptura. Arrebatar la performance, arrebatar el disfraz, arrebatar el día de carnaval y convertir el día de carnaval en una especie de pesadilla inacabable en la que hemos perdido también la medida del tiempo, porque así se consigue que olvidemos, ya no podemos llevar la cuenta de tantos disparates, tantas agresiones y tantas barbaridades diarias. Entonces hemos olvidado lo que ocurrió hace 6 meses, o nos afecta menos, ¿no? Digamos que en esta economía de la atención han descubierto que forzando al máximo esa productividad hacia la atención vamos a anestesiarnos, ¿no? Definitivamente. Entonces, claro que sí, está el avión de oro, pero porque digamos que estos personajes actuales nos ofrecen. Está también, no sé, pienso en Milei con la motosierra. Son escenificaciones y comentarios chiquititos también, hechos así de soslayo, pero que no sé, que van directos hacia Ubu, ¿no? Hacia ese personaje que para Alfred Jarry era una imaginación del niño que fue, que se estaba vengando de un profesor pesado que todos hemos tenido, ¿no? Y que no sospechaba que en el siglo XX y XXI los marcos civilizatorios, siempre entre comillas, se iban a convertir en esta fantochada, ¿no?
La obra comienza con un mierda, sí. Mierda, que se repite a lo largo del texto. El estreno en 1886 en París fue un escándalo, solo se hicieron 2 funciones. ¿Cómo has trabajado el lenguaje de esta adaptación para que no solo sea provocación, como acabas de decir, sino transformarlo en pensamiento?
Es un gran placer adaptar Ubu Rei, trabajar además con el francés original, porque, claro, él es totalmente lúdico como autor, lo deforma, pues como ese mierda, ¿no? Que de repente metes a R ahí en medio, pero también hay algo de juego de niño, y yo me acordaba también de Valle Inclán, ese castellano pues barroco, deformado, esperpéntico, buscando la risa. Para mí ha sido todo un reto, y que le agradezco mucho a Luis Luque la invitación, porque yo había trabajado en diálogo con el humor, ¿no? Hice un proyecto sobre Picasso con una compañía de payasos, pero digamos que yo ponía la parte más seria y textual y luego ellos improvisaban y construían el humor a partir de ahí. Y sin embargo, aquí he estado yo, una vez más, a solas en mi escritorio, escribiendo frases. Y yo me preguntaba, ¿pero cómo lo hacen los cómicos? ¿Cómo? ¡Guau! ¡Qué difícil estar en tu soledad y con tu escucha y con tu memoria ir construyendo la comicidad, ¿no? Pensaba en Joaquín Reyes, digo, ¿cómo sabe Joaquín Reyes que esto va a funcionar? Y la verdad que cuando luego nos hemos reunido en equipo y los actores han puesto voz, carne y nuevas sugerencias, porque Antonio Pagudo, que hace de Ubu, es un grandísimo actor, Marta Guerras hace de Mami Ubu, Elena Lombau, Edu Mayo, Dani, han estado gloriosos y van sugiriendo, ¿no? Y van, vamos añadiendo siempre cositas y tiene que ser un lenguaje muy juguetón. Desde luego, un Ubu rígido con el lenguaje es una contradicción en sí misma.
Hoy Ubu no es una advertencia de lo que podría pasar, sino de lo que ya ha pasado. No sé si esto altera la reacción del público. En cualquier caso, ¿qué le dirías a los espectadores o a los oyentes de esta entrevista que piensen? Como se dice en la obra, estamos hasta el coño de la política.
Lo dice sí, la presidenta, que es en el texto original es el zar. Yo diría que algo que nos enseña el teatro y que aprecio infinitamente es que esto ya ha pasado, que esto volverá a pasar. Quiero decir que esto ha ocurrido más veces y por eso los textos y los escenarios dialogan a lo largo del tiempo, entre siglos. Entonces es una manera en la que tú puedes asomarte a través del escenario que forma esa especie de túnel, ¿no? Que de repente te está conectando con finales del siglo XIX o con Atenas en el siglo V. Y es una manera de entender que los seres humanos tienen la capacidad de reponerse de los peores golpes y de seguir construyendo e imaginando belleza. El escenario para mí es un lugar de consuelo, de memoria. De memoria en el sentido más imaginativo de la palabra, ¿no? Que, pues, que un Edipo rey te puede consolar de una situación que parece que nunca ha ocurrido. Parece que es, no sé, una visión lineal en la que mañana nos vamos a caer por el abismo. Pero ya hemos vivido como humanidad, digamos, épocas horribles, hemos sido cómplices y hemos cometido las peores atrocidades y, sin embargo, hemos sido siempre capaces de buscar lo bueno, de sobrevivir, de hacer algo hermoso. Por ejemplo, ahora nos parece que esta manera de hacer política es brutal e insólita, pero también estoy segura de que en los años 20, al ver a Mussolini o a Hitler performar de esa manera, también había una sensación de ruptura de marco inaudita, de manera de hacer política muy agresiva, muy provocadora, y que mucha gente estaría tan angustiada como estamos ahora. Entonces me parece interesante mirar con ojos cíclicos y por eso mismo saber que quizá hay cosas que se repiten inevitablemente, pero desde luego conocerlas y observarlas ya modifica. Y hilar la memoria está transformando lo observado.
Mami Ubu adquiere en esta versión un protagonismo enorme, también contradictorio, es la gran urdidora de todo, la cabeza pensante, el resto parece que son peleles a su alrededor. Mami Ubu es como influencer, estratega, oportunista, víctima, verdugo. ¿Por qué la has convertido en casi el eje del relato?
Claro, en Ubu Rey, la madre Ubu aparece con un rol muy fuerte al principio, porque es una parodia de Macbeth, y Lady Macbeth, como buen personaje shakespeariano femenino, tiene peso e importancia, pero en realidad tiene pocas escenas. La Mami Ubu le pasa un poco lo mismo, ¿no? La de Alfred Jarry la pone muy fuerte, pero se va diluyendo un poco a lo largo del texto y de las secuelas del texto. Entonces, hoy en día, pues una reescritura es interesante que recoja esa propuesta inicial sin diluirla, ¿no? Y que la madre Ubu siga teniendo peso como equipo. Entonces, ella es inteligente y estratégica frente a padre Ubu, o papi Ubu, que es muy bruto, pero también Mami Ubu le pierde lo material, le pierde el lujo, le pierde el poder, es una cómplice de lo que haga falta para asegurar su proyecto individual, que es forrarse, ¿no? Me parecía interesante también conectarla con la reivindicación actual de algún sector mediático, que es esta strat wives, ¿no? O esta feminidad tradicional en la que de repente reivindicas que el patriarcado es lo más óptimo, que es el que te va a defender y el que te va a permitir vivir una vida plácida y comprarte cosas bonitas. Lo que pasa es que Mami Ubu al final también le atrae la contradicción, ¿no? De halagar el patriarcado, pero también colocarse en un lugar de poder de presidenta que le tienta.
Precisamente sobre el patriarcado versa nuestra siguiente propuesta. La autora de la dramaturga británica Ella Hickson, dirigida por Ana Serrano en el Teatro Lliure. La obra habla de los mecanismos de poder del patriarcado en el ámbito del teatro y de la creación. Una joven escritora quiere hacer la revolución, encontrar una manera nueva de contar una historia, romper los esquemas de un imaginario dominado por los hombres en la construcción de las ficciones, empezar de cero. La pregunta es, ¿cómo y a qué precio? Radio Barcelona, Gemma Alegrí.
No, ja ho sé que no és real, és una obra de teatre.
L'has d'acabar. No puc vendre entrades per veure Mary Poppins en plena bacanal.
¿Cómo romper los esquemas de un imaginario dominado por los hombres y a qué precio? Son las dos preguntas que plantea resolver la autora la nueva propuesta teatral del Teatre Lliure de Gràcia en Barcelona. Una historia sobre una mujer joven que busca explicarse a ella misma, además del mundo, a partir del arte, el teatro y la escritura.
Por mucho que nos empeñemos en racionalizar todo esto, al final es una obra que se explica en base a dejarse llevar.
A dejarse portar, y creo que es la deconstrucción.
Y creo que es esto, la deconstrucción, lo que más nos ha costado a todas, porque al final todas venimos de una estructura patriarcal, de intentar entender, priorizar la razón, intentar tener ideas claras sobre las cosas, y esta pieza habla de todo esto.
Es Nausicaa Bonin, protagonista de la obra, quien destacó durante la rueda de prensa de presentación que el mayor reto para el elenco ha sido deconstruirse, dejarse llevar, aceptar el error, convivir con la incertidumbre sin necesidad de tener siempre las ideas claras.
Poder equivocarse, no tener ideas claras, fluir, fluctuar, es una de las cosas que me parece más interesante y más valiente por parte de todo el equipo, empezando por el Teatre Lliure, por atreverse a poner en escena esto.
En este sentido, la directora Ana Serrano explicó que el personaje de Nausicaa se mueve en la complejidad de intentar escribir con libertad, sin normas impuestas, dentro de un mundo capitalista y patriarcal.
Constantemente está con estas preguntas y estas dudas de cómo salir de esta mirada, cómo evitar esta mirada masculina, sexualizadora sobre el cuerpo de la mujer. ¿Cómo huir de estas estructuras? ¿Cómo huir de la estructura patriarcal del teatro? ¿Qué significa la estructura patriarcal del teatro?
Una protagonista que durante las casi 2 horas de función lucha constantemente por esquivar la mirada masculina y sexualizadora sobre el cuerpo de la mujer. Un intento de huida del patriarcado también desde el propio teatro.
N'estem fins al cony d'haver d'escoltar el que ens han de dir aquests tios amb la pell arrugada als casaments. T'ha tocat fer el món i a mi m'ha tocat haver-hi de viure.
No em va rebutjar.
Sin hacer spoilers, se puede decir que la obra podría seguir y seguir durante más minutos, incluso más horas, porque su final, como apunta la propia directora, no es ni claro ni complaciente. La autora es una obra hecha de dudas, preguntas y cuestionamientos. Una obra que podrá verse hasta el 7 de junio.
De relaciones tóxicas va también la nueva novela de Eva Baltasar. Peces, con Random House, nos cuenta la historia de una chica que se enamora de otra a primera vista y surge entre ellas una relación llena de altibajos. Pepa Blanes.
Los personajes de Eva Baltasar son mujeres intensas, a veces algo misántropas, sexualmente activas, mujeres que desean, algo que suele incomodar a la sociedad.
Lo llamamos amor por llamarle de algún modo, ¿no? Puede sacarnos lo peor de nosotros, sí, y en el momento en que saca lo peor de nosotros nos convertimos en peores personas. Por eso está bien elegir compañeras, compañeros de amor que nos hagan estar bien y mostrar lo mejor de nosotros mismos, sacarlo de ahí.
Son las protagonistas de novelas como Permachel, obra que nos dio a conocer la faceta narrativa de esta poeta que cuenta con adaptación teatral ahora mismo en Barcelona. También de Boulder, finalista del Booker, de Mamut o de Ocaso y Fascinación. Narradoras en primera persona que exploran temas como la maternidad, la soledad y el amor tóxico. Y eso es lo que centra Peces, una novela donde el monstruo surge del propio amor.
Yo tengo una forma de escribir que es como muy intuitiva y muy fácil para mí. Es decir, yo sabía que quería crear una historia de amor, que iba a estar ahí dentro un par de años, pero no sé nunca hacia dónde me va a llevar la novela. No sé qué personajes va a haber, cómo va a terminar, no. Y necesito encontrar una voz que me lleve, que me seduzca muchísimo. Y es curioso porque yo creía, tal como había pasado con mis cuatro novelas precedentes, que el personaje al que yo iba a conocer bien es la voz narradora, ¿no? En este caso, la escritora.
Una escritora recorre un pequeño pueblo después de haber firmado libros en una librería y se queda prendada de una mujer que vende pescado. Se enamora y empieza una relación que no irá bien desde el principio. Una obsesión, un amor que la anula, que la convierte en otra persona.
Son esos perfiles que son grandes manipuladores también y necesitan ser el centro del universo y que tú empieces a orbitar alrededor suyo, ¿no? Digamos que cuando la escritora se enamora pierde el norte completamente, el foco que estaba centrado en ella desaparece y pasa a estar centrado en ese sol en que se convierte en Victoria para ella. Entonces, pues empieza a descuidar su casa, de repente ya no puede escribir, ¿no? Se ve incapacitada para escribir porque todo su mundo está enfocado en Victoria.
Victoria es esa mujer de la que se ha enamorado la narradora. Es como el dragón que tiene que matar la heroína, un dragón que puede destruirte, maravilloso, pero con mucho peligro. Y es con la escritura como ella consigue acabar con él.
Hay momentos en que son un clic, ¿no? Ocurre alguna cosa y de repente todas las otras que habías dejado pasar, ¿no? De repente las ves clarísimas y dices, ostras, yo creo que es el momento en que ya te estás empezando a cansar de sufrir. Claro. Y ahí la gotita esa que ya ha colmado el vaso, ¿no? Y ahí ya te planteas seriamente si es un buen lugar para ti.
Con una prosa poética, intensa, concisa y directa, que explora la psicología femenina, el cuerpo y las relaciones con una mirada cruda y sin prejuicios, nos sumerge en la intimidad de esa relación con una descripción exhaustiva de la casa, los objetos que habitan en ella y las comidas que preparan, también de las escenas de sexo.
Cuando hoy sigue
Y una última parada escénica en el María Guerrero. Lucía Miranda acaba de estrenar con el Centro Dramático Nacional Las Últimas, un espectáculo documental para hablar de la historia común que tenemos con Filipinas. Raquel García.
Hablar de colonialismo sigue doliendo, explica la actriz de origen filipino Alexandra Masangkay, una de las protagonistas de Las Últimas, un proyecto documental que surge de las propias reflexiones de la dramaturga Lucía Miranda sobre el colonialismo, la relación entre España y Filipinas y nuestro presente con la excolonia. Todo comienza con un encuentro con la compañía filipina Peta Theater.
Y ellos vinieron aquí, nosotros fuimos a Filipinas y estuvimos en Manila y en Leyte. Y de aquel viaje nació esta idea, ¿no? Porque de repente viajamos y nos dimos cuenta de que ellos sabían muchísimo sobre nosotros y que conocían muy bien la historia que tenemos en común y nosotros nos sentimos bastante ignorantes porque no teníamos ni idea de la historia en común.
Antropólogos, historiadores, religiosos, testimonios reales del propio equipo, fue necesario un profundo trabajo de investigación con decenas de entrevistas, aunque muchas de las relacionadas con instituciones españolas no permitieron usar ni sus nombres ni su relato.
Todos los casos que no han querido, o sea, que me han dicho, usa el material que te estoy dando, pero no me saques como personaje verbatim. No quiero que nadie me pueda reconocer y no quiero que aparezca mi nombre y mi institución. Creo que tiene que ver con que institucionalmente hay un conflicto con cómo se cuenta el relato sobre el colonialismo, y lo estamos viendo.
Hay algo de circo, de musical, en las últimas, que pretende ser un acercamiento lúdico a un debate abierto que institucionalmente sigue generando polémica y que ofrece muchas lecturas.
O sea, nosotros tenemos una escena, la primera escena abrimos con se hace o no se hace la estatua a los héroes de Valer en la plaza del Conde del Valle Suchil, que fue un conflicto en el Ayuntamiento de Madrid. Almeida sí la hizo, Carmena durante su legislatura se votó que no, pero eso está ahora mismo encima de la mesa.
Son varios los momentos históricos que aborda la obra y que hablan de la religión, de la conquista, de las dictaduras.
No solo sobre la diversidad, sino también sobre la inclusión y nuestra fuerza como...
Y que, como decía la actriz filipina Julia Enríquez, no solo hablan de diversidad, también de inclusión y de nuestras propias fortalezas como colectivo.
La hora extra.
Francisco de Zurbarán, uno de los grandes pintores del siglo XVII, viaja este año por Londres, París y Chicago en una exposición itinerante para la que museos, instituciones y colecciones privadas de España han prestado algunas de sus principales obras. Y es que siglos de desamortizaciones, ventas, expolios y movimientos del mercado han provocado una gran dispersión del catálogo del gran maestro del barroco español. Así que esta es una oportunidad única de contemplar su obra reunida, una obra marcada por encargos religiosos para conventos e iglesias. La exposición Zurbarán, organizada por la National Gallery, el Louvre y el Art Institute de Chicago, la ha visitado ya nuestro corresponsal en Londres, Lucas Font.
Han pasado más de 30 años desde la última vez que la National Gallery dedicó una exposición a Francisco de Zurbarán, un pintor que estuvo relegado a un segundo plano en el Reino Unido durante décadas frente a otros artistas de su generación como Velázquez o Murillo, hasta el punto de que algunos de sus cuadros fueron objeto de duras críticas cuando fueron adquiridos por la galería londinense en el siglo XIX. Daniel Sobrino es uno de los comisarios de la exposición.
Había como algunos críticos que nos estaban criticando por haber comprado un cuadro pequeñito, negro, y bueno, un poco que da asco. Y por supuesto ahora, bueno, sabemos mejor, y bueno, también el público británico, bueno, ha conocido un poco más la obra de Zurbarán.
Más de 40 cuadros del pintor extremeño forman parte de esta muestra, entre ellos sus imponentes Cristos crucificados, la Inmaculada Concepción y sus retratos de santos recreados con una enorme delicadeza y realismo, tanto en sus rostros como en sus detalladas vestimentas.
Puedes ver desde sus primeros cuadros un interés muy marcado por el sentimiento un poco de los textiles, de los tejidos, y va también como inventando un poco, bueno, la vestimenta de unas santas, y eso es muy interesante, es como es un diseñador de moda.
Obras emblemáticas del artista como el Agnus Dei o el Cristo crucificado con un pintor ocupan un lugar destacado en esta exposición, que dedica a su vez un espacio a los pocos bodegones firmados por Zurbarán en toda su trayectoria y también a los realizados por su hijo Juan, cuya muerte con tan solo 29 años truncó una carrera prometedora.
Y en los cuadros de su hijo, de Juan, podemos ver como una plenitud de cosas que van por todas partes. Hay ramas, hay citrones, hay limones, hay un poco de todo. Y eso es un poco la diferencia entre los dos. En los cuadros del hijo tenemos el sentido del pleno barroco, y en los cuadros del padre un poco más un sentido casi medieval.
La exposición cuenta con préstamos de museos de Francia, España y Estados Unidos, además de coleccionistas privados, y estará disponible en la National Gallery de Londres hasta finales de agosto. Después se podrá ver en otras dos instituciones colaboradoras, el Louvre de París y el Instituto de Arte de Chicago, entre el próximo octubre y junio de 2027.
De Londres a Berlín, donde hemos asistido al décimo aniversario de la colección Feuerle, que se encuentra en un antiguo búnker de la Segunda Guerra Mundial. Más de 6.000 metros cuadrados de exposiciones con obras desde hace más de 5.000 años, junto a otras contemporáneas y a las que estos días se unen trabajos del fotógrafo Adam Fuss y un dibujo renacentista atribuido a Leonardo da Vinci. La colección es propiedad de un matrimonio formado por un alemán y una española, Sara Puch, presidenta de la Fundación Miró. Con ellos ha conversado Carlos Córdoba.
Estamos en el interior de un antiguo refugio para la red de telecomunicaciones de la compañía ferroviaria alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Berlín se enfrentaba entonces a sus días más oscuros. Tras una intensa búsqueda, el matrimonio formado por Desiree Feuerle y Sara Puch encontró en este búnker el lugar perfecto para acoger su colección de arte antiguo y contemporáneo. El arquitecto británico John Pawson fue el encargado de transformar este espacio en un museo, conservando su esencia, la rotunda fachada y los pilares de hormigón. Sara Puig es también presidenta de la Fundación Joan Miró de Barcelona y forma parte del Consejo de numerosas instituciones culturales internacionales.
Era un espacio que conectaba muy bien con la colección, que yuxtaponía su arquitectura brutalista con la finura, el refinamiento de la exquisitez de la colección.
La primera obra nos recibe en el sótano, completamente a oscuras, cuando de fondo suena John Cage. Una pieza minimalista, casi silenciosa, creada ex profeso para este espacio.
Entras en una sala oscura con música de John Cage para limpiar un poco el cerebro, la cabeza de tantas cosas que tenemos, tanta información o ruido que tenemos en el exterior para dejar aflorar las sensaciones, las emociones de cada uno para entrar en cada una de las piezas que conforman esta exposición.
Así comienza un recorrido entre esculturas de jemeres del sudeste asiático de los siglos 7 a 13, iluminadas a fogonazos en la penumbra. No busque audioguías ni cartelas informativas en este museo porque no las va a encontrar. La colección Feuerle invita a sus visitantes a dejar sus móviles en la entrada y a pasear sin urgencias, en un camino más introspectivo que académico, en el que piezas con 15 siglos de antigüedad conviven con grandes nombres del arte actual, como el de Anish Kapoor, unidas por el hilo invisible que une las cosas bellas. Ahí están las fotografías de enorme carga erótica del japonés Araki, cerca, terracotas birmanas del 3600 a.C. o vasijas de Ban Chiang, el yacimiento arqueológico tailandés declarado Patrimonio de la Humanidad, junto a las imágenes que exploran la luz del fotógrafo británico Adam Fuss, mobiliario imperial chino de laca y piedra, de alrededor del 200 a.C. hasta el siglo XVIII, o una escultura de la española Cristina Iglesias.
Es una fuente muy erótica de bronce por donde transcurre el agua en forma de un goteo muy, muy sensual. O sea, de manera que su escultura se convierte en un espacio de reposo, de meditación, de asimilación de todo lo visto.
El director artístico de la colección, el coleccionista y experto en arte asiático Desiree Feuerle, ha yuxtapuesto épocas y culturas en una obra total, sinestésica, dirigida a los sentidos y que deja a un lado la ordenación habitual de los museos para sumergir al visitante en la meditación a través de la belleza.
For me it is more important to feel.
Para mí lo más importante es sentir. Sentir primero, antes de pararte a ver y mirar las obras. Es como cuando paseas por un parque o te adentras por la selva. Lo importante es el sentimiento, el olor, lo que percibes. Eso es lo que te lleva a un mundo hermoso y diferente. Otra de las sorpresas la guarda la Sala del Incienso, que ofrece la oportunidad exclusiva de participar en una de las tradiciones más antiguas de China, con más de 2.000 años, reservada entonces a eruditos, monjes de rango superior y emperadores, y que la Feuerle presenta como una práctica artística. La colección está considerada una de las colecciones más notables de arte asiático en Europa. Es privada, pero cualquiera puede visitarla viernes, sábado y domingo con reserva previa. No se la pierda. Entrará en un búnker, saldrá de un monasterio.
He visto gente llorar y emocionarse mucho.
Hoy nos vamos con Toldos Verdes.
Yo quiero verte y no he salido de tu portal. Es tan fuerte. ¿Qué me pasa en el cuerpo que es tan fuerte?
Hace tiempo que quiero estar así, es como se llama el segundo disco de la banda madrileña entre el garage y el punk. Ha hablado con ellos Íñigo Renedo de Fuego y Chinchetas.
La banda madrileña sigue con la misma receta de su primer disco, pero con un menú que cada vez gusta más. Y es que en este segundo trabajo algo ha cambiado, han encontrado una identidad.
Creo que hay pues un concepto detrás del disco bastante más claro. Siempre pues nos gusta mejorar en muchos ámbitos de la vida y en la música pues nos pasa un poco lo mismo.
Pero cuando algo funciona es mejor no tocarlo, por eso la temática de las canciones de Toldos Verdes sigue intacta.
Que lo haría todo por volverte a
El amor es el motor del grupo, pero hay muchas formas de amar. El romántico es predominante, como en San Petersburgo o regalarte flores, pero existe el de amistad y también el familiar, como en Ascensión Bielsa, un tema que recuerda a la calle de Vallecas donde vivió la abuela de Álvaro Artaza, batería del grupo.
Me apetecía darles espacio a ese amor familiar que ya no está ahí, que joder, que es muy importante para mí. Y como que sentía que mi abuela estaba, aunque no estuviese físicamente, pues que me estaba dando consejos y me estaba dando su visión de la vida.
Ese sentimiento de barrio está muy presente en la banda y por ello sufren la pérdida de esencia de la ciudad con la gentrificación o la subida de los alquileres y el precio de la vivienda.
Saber cómo estás, creer en la paz mundial.
Una preocupación generacional que para Álvaro Vidal, vocalista y guitarra, crece exponencialmente con las guerras.
Y también es duro como banda porque tienes que hacer publicidad de tus próximos conciertos, de tu nueva canción, por redes, ¿no? Pues subir eso y luego al estante ver la siguiente historia, pues una noticia de un nuevo bombardeo en Gaza o que de repente Donald Trump juega a hacer sus
Pese
cosas.
Pese a todas las adversidades, Toldos Verdes tiene la virtud de soñar incluso en lo imposible. Como en Paz Mundial, uno de los temazos de su segundo disco que ya han presentado en Madrid y Barcelona y con el que seguirán girando durante los próximos meses.
María Jesús Rodríguez ha estado en la técnica, muchas gracias por acompañarnos, buena semana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.